Muy buenos días, Rally, ¿cómo están? Bien de estar aquí con ustedes. El tiempo está espectacular, lo estoy disfrutando. Después del calor que hizo ayer, estamos continuando nuestra serie que se llama Definiendo a Jesús. Es la tercera semana y lo que nos hemos dado cuenta es que a la cultura le encanta hacer eso, definir a Jesús y definir quién es Él realmente. Y tienen todas estas opiniones de quién es Él, por qué Él vino. Pero lo que hemos estado aprendiendo para poder verdaderamente entender cuál era su imagen, tenemos que ir directamente a la fuente. Y hay 7 veces en el libro de Juan donde Jesús nos revela, tiene ese yo soy, esa declaración yo soy. ¿Estás confundido? ¿Y quieres saber yo quién soy? Para mi verdadera esencia es este quien soy yo. Y 7 veces lo dice en el libro de Juan. Jesús dice yo soy y luego lo explica. Entonces la primera semana vimos lo que era el buen pastor, que Él es el portón del redil, que Él es la luz del mundo. Y entonces estamos viendo una cantidad de correos electrónicos en la manera como Dios está utilizando su palabra para verdaderamente cambiar la vida. Pero esta semana la declaración de yo soy está muy interesante porque se trata menos de Jesús y más de quién es y más de su Padre. Y es realmente la forma como Jesús nos da acceso a su Padre Celestial. Y yo soy muy bendecido de tener un gran Padre, todavía lo tengo. Él fue fenomenal conmigo como Padre y de hecho en lo que más viejo me hacía, en lo que más fui madurando. Pero también sé que eso no es así para todos y probablemente no sea la mayoría de nosotros. Y si estás aquí y no tuviste un buen Padre, si no tuviste una figura paternal, terrenal, quiero que te aferres a este mensaje hasta el final. Y yo sé que eso te va a animar porque probablemente no tengamos un buen Padre terrenal en común, pero todos tenemos un buen Padre celestial, un Padre asombroso celestial, y yo sé que eso los va a animar mucho al final de este mensaje, pero yo sí fui bendecido con un gran Padre. Yo creo que pasé por una temporada, porque soy el único hijo, recién en mis 20 años, quise distanciarme de Él y hacer mi vida por mí solo y buscar mi propio camino, y eso no me duró mucho tiempo, y ahora simplemente lo llamo en todo momento. El carro se me daña, llamo a mi Padre. Hay momentos en la vida donde yo quisiera que mi Padre estuviera aquí, tengo que llamarlo, problemas financieros, padre, tú sabes que los taxes se hacen todos los años, o estoy en ese momento criando adolescentes, y ¿cómo fue que tú sobreviviste? Yo no sé, no quiero ayuda ni sugerencias como padre, sino esas cosas de la vida, ¿cómo lo lograste tú? Y yo lo llamo, y es bueno saber de que hay alguien que ya pasó por todo eso y que tiene la sabiduría que necesito y que me están apoyando. De hecho, me veo mucho como mi padre, si nos ven juntos van a decir, oh sí, ese es padre e hijo, se parecen mucho, hacemos los mismos chistes cursis. Yo creo que eso es universal para los padres, nos reímos de nuestros propios chistes cursis, pero cuando lo llamo más es cuando me doy cuenta que estoy pasando por un momento muy difícil. Y en esa temporada de sufrimiento, de confusión, de lo que el futuro me depara, no estoy seguro de qué paso dar hacia adelante. Y hay algo tan poderoso en tener la presencia de un gran y buen y sabio Padre, y lo vemos de hecho en la vida de Jesús. Antes de que Él empieza a su ministerio público, el Padre le dice a todo el mundo, pero yo creo que más que todo le dice a Él para que Él lo pueda escuchar, este es mi Hijo amado con el que yo estoy complacido. Y esas son las palabras a las que Jesús se aferra para entrar al desierto y de luchar con todas estas tentaciones de Satanás. Más adelante, cuando su ministerio ya es lanzado y hay cientos de personas siguiéndolo y miles de personas quieren compartir con Él y no se puede Él apartar de todas esa gente ni por un minuto se puede, ¿qué vemos que hace? Se levanta temprano y se les escabulle en privado para poder pasar tiempo con su Padre en oración. Y entonces en la peor noche, en su peor noche en la que está siendo a punto de ser arrestado y crucificado, está en Getsemaní y está literalmente sudando sangre, pero no se queda dormido y se queda despierto para poder compartir tiempo con su Padre, para recibir sabiduría, para fortaleza, para que se pueda, para sentirse animado. Y lo que vamos a ver hoy es que en estos versículos, esto es lo que Jesús hace disponible para cada uno de nosotros. Acceso al Padre. Y ese acceso tiene el poder de cambiar aún las peores circunstancias. Es lo que nosotros vamos a ver. De hecho, Dios habla a este yo soy a sus discípulos, a un grupo de personas que están a punto de entrar en una temporada bastante difícil. Abran su Biblia, por favor, a Juan 14. La declaración de hoy dice, sucede en la última cena. Esa es la última cena antes de ser crucificado. Y en el contexto, están celebrando la celebración de la Pascua, que es como cualquier otra celebración. Los discípulos están celebrando con Jesús. Lo venían haciendo hace 2 años. Están riéndose, están tomando el pan, están tomando la copa. Han pasado por todos los elementos. Pero Jesús incluso le lava los pies a los discípulos y están sonriendo, están socializando. Pero en el momento en que cambia el ambiente, es donde Juan dice que Jesús tuvo esta mirada sombría, estaba tribulado en su espíritu. Y los discípulos notaron esto y vieron cómo cambió cambió su tono. Y Jesús les dice, oigan, escuchen, están a punto de entrar a una temporada brutal, probablemente no lo saben, pero yo quiero prepararlos para ellos y quiero que sepan un par de cosas para que cuando sucedan no vayan a estar tan asustados. Y dicen, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y dice, primero que todo tienen que saber que uno de ustedes, uno de los más cercanos, las personas con las que yo he estado compartiendo literalmente mi vida por 3 años y los que han estado con nosotros, que me va a traicionar. Y ellos como que, ¿uno de nosotros? Pero si nosotros somos una banda de hermanos. Esto es realmente, aquí hay un traidor entre nosotros. Y dice, ustedes también tienen que saber que después de que eso suceda, los voy a dejar. Yo he estado con ustedes por 3 años, pero voy a un sitio donde ustedes no me pueden seguir en este momento. Así que tienen que hacerlo por ahora solos. Pero eso sí es un cambio de planes bastante fuerte. Nosotros dejamos nuestras familias, nuestros amigos, nuestra vocación y todo lo que hemos conocido para seguirte a ti, para ser tus discípulos. Y todo esto de discipulado realmente se supone que no funciona si no hay quien nos está discipulando en amor. Entonces Pedro como que se levanta y alega un poco con Jesús. Yo creo que nos está subestimando. Nosotros nos estuvimos contigo, nosotros hemos estado aferrados a ti, nosotros seguiremos a donde sea, aunque signifique perder nuestra propia vida. Y Jesús dice, de hecho, Pedro, tú vas a hacer todo lo contrario. Y en vez de salvar tu vida, me vas a negar tres veces. Y es bomba tras bomba tras bomba que les deja caer. Y simplemente explota en su identidad, en su entendimiento del futuro y sus esperanzas, sus sueños, su entendimiento de su propio poder y su propia fidelidad. Entonces empiezan a asustarse y Jesús, siendo el gran salvador que es, está a punto de ser crucificado y a pasar por un gran sufrimiento, pero aún así aparta todo eso y saca una silla para poder confortarlos a sus amigos. Y mira lo que dicen. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. De otra manera se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Ahí está la declaración, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso realmente es una declaración muy famosa. Probablemente la mayoría de nosotros la conocemos y lo vemos en una cantidad de calcomanías para el parachoques o en las tazas de café. Pero en lo que yo pensaba, en la manera como yo he escuchado esto, como lo han enseñado, yo creo que no creo que sea intencional, pero de esa manera han tomado ese verso fuera de contexto de realmente las circunstancias en las que verdaderamente se había declarado. Y de hecho lo han utilizado como ese versículo que, te agarré, te pillé. Yo solamente lo he escuchado ayudado en la manera evangélica o una manera como que uno se está disculpando. Hay muchas formas de llegar al cielo. El mundo dice hoy, hay múltiples verdades. Tú simplemente tienes que buscar la tuya y vivir tu verdad propia. Hay muchas formas de llegar la vida, de llevar la vida que tú quieras llevar. No, Jesús dice, hay solo una forma, una sola verdad y una sola vida. De hecho, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Y eso es verdad. Y Jesús nos enseña eso. Él hace estas declaraciones exclusivas en otras partes en el Evangelio, pero no es lo que Él está enseñando en este contexto. Él no está parado enfrente de un grupo de personas incrédulas, no está tratando de corregir la teología de personas que han sido hostiles a Él. Está sentado enfrente de amigos, amigos cercanos que realmente están al punto, al borde del llanto porque su futuro se acaba de derrumbar por completo, se acaba de volver incierto. No es una proclamación, sino que es también es una consolación. No está realmente supuesto a hacer algo que ayuda, sino que también te conforte, que te dé ayuda. Miren lo primero que les dice, no, que no se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbado significa poner en movimiento, agitar de un lado a otro, sacudir donde hay turbulencia. Es tomar algo que estaba quieto un momento atrás y sacudirlo y moverlo y que se vuelva violento, una locura total. Es como cuando todo está yendo supuestamente bien en tu vida y todo se ve súper bien y de un momento a otro llega ese momento del diagnóstico de cáncer o pierdes tu trabajo o tus finanzas se derrumban o la revelación de que tus hijos están pasando por algo que tú no sabes cómo o no estás equipado para manejarlo por ti solo. Todo estaba como ese barco que va navegando tranquilamente y de repente lo golpea una tormenta y todo se vuelve una locura. Y lo que Él está diciendo precisamente, cuando están estos momentos, lo que tú estás pasando, lo que es inevitable en esta vida, cuando eso sucede, no dejes que lo externo afecte lo interno. No dejes que la turbulencia y las sacudidas sacudan a tu corazón, que es muy animador, porque realmente nunca Jesús nos invita o nos lleva a hacer algo que no podemos hacer. Así que quiere decir que es posible que cuando todo está hecho una locura aquí afuera, nosotros podemos mantener un camino firme, un camino anclado, un corazón anclado a la palabra de Dios. Pero también es un poco desalentador, porque todos son muy buenos con eso, yo no. ¿Cómo hace uno eso? ¿Cómo lo logra uno eso? ¿Cómo logra que las circunstancias externas no afecten tu corazón? Pues él no lo dice, y uno de los únicos dos mandamientos en este tiempo, y de pronto pareciera que no ayuda mucho, es como que es cristianismo, cómo hace uno fe y todo eso, pero él pasa todo el capítulo desempacándolo, y lo vamos a hacer esta mañana. Es lo próximo que dice: crean en Dios, confíen en Dios y confíen también en mí. Unas traducciones dicen: ustedes ya crean en Dios, pues entonces empiecen a creer en mí. Y creer significa confiar. O realmente apoyar, descargar toda tu confianza en algo. Hay algo sobre Jesús, en lo que Él significa, en lo que es Él, y en lo que Él ha hecho por nosotros, que cuando nosotros creemos en ello, y eso se convierte más real para nosotros que cualquier cosa que está sucediendo externamente en nuestra situación. Hay algo sobre eso que realmente detiene todo eso, que lo calma las turbulencias en nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene Jesús que puede hacer eso? Pues hay tres cosas, y ese es mi sermón. Y aquí está la primera: Él es el camino, Él es el camino, Él es el camino que nos lleva al Padre, a la casa del Padre. Todas las cosas, todos los que los discípulos están viviendo están al borde del llanto. ¿Qué le puedo decir? Oh, ya sé que les puedo decir una sola cosa: hey, en la casa de mi Padre hay un lugar para todos, hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes que voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. ¿De qué está hablando él? Del cielo. Pero está hablando de la eternidad. Está hablando de la vida después de la muerte, pero no usa esas palabras. Aquí no. Utiliza esas palabras en otras circunstancias, pero cuando tú estás sufriendo, son un poco, pueden ser un poco abstractas, un poco teóricas, ¿verdad? Cómo tú abrazas la eternidad, cómo te aferras a la eternidad, pero usa ese término: casa, padre. Casa para nosotros es algo que nosotros podemos entender, algo con los que nos podemos relacionar, algo que podemos abrazar. Cuando yo, el año que yo estuve soltero después de que me gradué de la universidad, estaba prometido, pero estaba, de todas maneras, estaba soltero. Viví en un par de sitios, viví en un campamento de verano, no habían chicos en el otoño, es otra historia. Y luego regresé a Charlotte y viví en el apartamento, un pequeño apartamento de un amigo mío, en el sofá, de hecho. Compartimos como tres personas esa casita. Así que finalmente logré ahorrar un poco de dinero mientras que era mesero en un restaurante, y para que yo pudiera pagarme un apartamento con mi mejor amigo. Pero imagínate, dos tipos solteros viendo un apartamento, un tercer piso, con mirada hacia la piscina. Imagínense, los platos no se lavaban nunca, no había lavadora ni secadora, y el edificio era como en forma U, y tú podías ver la piscina. Así que cada persona que se emborrachaba, cada fiesta, yo podría escuchar la música por medio de las ventanas. ¡Wow! Y eso hacía un eco. Pero en las casas de mi padre, que quedaba como a 20 minutos de esa locación, así que muchas veces yo decía, cada semana yo me montaba en mi carro y iba a la casa de mis padres para poder recibir una comida que tuviera verdaderos nutrientes, para lavar mi ropa, para dormir sin tener que caerme del ruido que estaban haciendo afuera porque no dejaban, no paraban. Y si tú me preguntas en ese momento dónde tú me hubieras preguntado en ese momento dónde yo vivía, probablemente yo hubiese dicho en el tercer piso, allá, en ese sitio. No es bueno, no era grandioso, pero ahí es donde vivo. Pero si me preguntabas dónde estaba mi casa, yo decía: no, esa no es mi casa. Yo solo vivo allí momentáneamente. Pero mi casa era la casa de mis padres. Es donde soy amado, es donde soy conocido. Y después de que nos casamos, Jen y yo, allí es donde ha sido la casa, donde está Jen. Esa es mi casa. Y ahora donde están nuestras hijas. La casa es donde está la gente que tú amas, la gente que te ama a ti. El hogar es donde tú te calmas, donde puedes estar seguro, donde puedes ser tú mismo. Pero hay algo tan poderoso de nuestro hogar. Puedes pasar por muchas cosas si sabes que eventualmente llegarás a tu casa. Me acuerdo una vez que estaba soltero, que me enfermé muchísimo y estaba tosiendo mucho, y se empeoró a través de 2 semanas, y sentí que no podía respirar y se me subió la fiebre. Y recuerdo que me quedé dormido y me levanté como 18 horas después, y me levanté y Y no, no podía respirar, pensé que me estaba ahogando. Y el primer pensamiento que tuve fue, probablemente será que mi compañero de habitación me pueda ayudar, mi compañero de apartamento. Y no iba a llamar a la ambulancia, pero sin saberlo, instintivamente, cogí las llaves de mi carro, estuve gateando hasta la puerta y de una forma, no sé cómo lo logré, milagrosamente me logré montar a mi carro. Si tan solo puedo llegar a mi casa, mis padres van a saber lo que tienen que hacer, cómo ayudarme. Si tan solo puedo llegar, puedo estar salvo y todo esto quedará hacia atrás y el futuro se verá mejor. Y lo hice, conducí a la casa de mi padre, me miraron y dice, oh, pero ¿qué es lo que sucede? Me llevaron al hospital, tuve la medicina, me tomó como 3 meses realmente recuperarme. Yo no sé por qué mi esposa no se contagió, pero bueno, rarísimo, no tengo idea. Pero ese pensamiento es como que si tan solo pudiese llegar a mi hogar, a mi casa, si tan solo lo pudiera lograr. Eso es lo que Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos y a nosotros. Si estás sufriendo esta mañana, tienes que saber, probablemente no lo sepas, pero tienes una casa, un hogar, y no es la casa en la que tú vives en este momento, y no es esta tierra donde estás residiendo, no es tu cuerpo físico, ni las circunstancias locas que están a tu alrededor. Es mucho mejor que eso, está mucho mejor que eso. Así no lo creas, tú vas a llegar allí algún día, y Jesús nos está diciendo que era tanto el confort, tanto el apoyo, tú vas a llegar allí, y de hecho trae su honor aquí. Yo les mentiría sobre esto, yo les estaba hablando de esto, les he estado prometiendo que los voy a llevar allí. ¿Por qué les voy a decir mentiras sobre esto? Esto no es algo que va a ser una esperanza que probablemente va a llegar. Esto es una realidad que va a ser. Ustedes pueden declararlo, pueden llevarlo por completamente con seguridad. Estoy tan convencido de que ustedes van a estar allí que de hecho voy a prepararles un lugar solo para ustedes. Y pongo mi fortaleza en ello y todo en eso para prepararles como a ustedes les gusta la habitación y el tamaño de cama que a ustedes les gusta y las toallas en la ducha. Y después voy a preparar el aire acondicionado en 68 como debe estar, ¿verdad? No sé, mujeres 88 tal vez para la eternidad, para toda la eternidad me supongo. Y está hablando de las preparaciones, como lo hizo en la cruz. Y está diciendo literalmente, voy a derramar mi sangre y dar mi vida por ustedes. ¿Será que yo voy a pasar por todo eso si no estuviera seguro de que ustedes eventualmente van a llegar allí? Y de hecho, va mucho más allá de eso. Y yo tengo que prepararme. Y de hecho, tengo así como yo, para llegar a mi casa en mi carro, dice, ustedes ni siquiera tienen que llevarlo solos en su propia fortaleza porque no pueden. No pueden llegar allí por sí solos. Y cuando piensas eso, es cuando tu corazón empieza a agitarse. Ahí es cuando el cielo empieza a perder su atracción, cuando tú empiezas a empezar falsamente de que el cielo tiene algún precio para gente perfecta, y que para lo mejor de lo mejor, porque inclusive la Biblia lo dice que es un don, es un regalo para gente imperfecta. Y ahí es cuando empiezas a pensar que verdaderamente tienes que hacerlo por tus propias fuerzas. Ahí es cuando tu corazón se empieza a sacudir. Ahí eso fue lo que pensó Tomás. Señor, nosotros no sabemos a dónde tú vas. ¿Por qué es que no sabemos el camino? ¿Por qué no nos das un mapa para poder sacar una estrategia de resolver una estrategia? Apúntanos el camino, muéstranos el camino para preparar todos los recursos para ver si podemos tener la suficiente fortaleza o sabiduría o herramientas o la discreción para llegar allí por nuestras propias fuerzas. Y Jesús dice, eso no importa. Ustedes no necesitan tener lo que necesitan, sino lo que me necesitan a mí, me tienen a mí. No necesitan ni siquiera en otro camino porque yo soy el camino. Yo soy el camino, yo conozco el camino y ustedes me conocen a mí. Y dice, no necesitan ni siquiera tener que llegar allí, solo tienen que dar un par de pasos en fe y antes de que ustedes se den cuenta, los voy a atraer a mí, los voy a acercar a mí y los voy a llevar todo el camino hacia la casa de mi Padre. ¿No es increíble qué gran perspectiva esa, verdad? Que tú probablemente puede que vivas en este mundo y probablemente te estás en medio de una locura. Probablemente habites este cuerpo y probablemente que se esté quebrantando en este momento, pero este mundo y este cuerpo y este dolor no es tu casa, no es tu hogar. Tú tienes algo inimaginablemente mejor y mucho del dolor y la desilusión que sientes en ese momento tan a menudo se sale de todo eso que nosotros tratamos de hacer que este cuerpo o este mundo, nuestra casa para siempre. Y en lo que más rápido lo crees, en lo que más rápido te vas a dar cuenta que tu corazón se empieza a sentar y a calmar, algo que es mucho mejor para nosotros. Si lo ves bajo el lente de toda la eternidad, vas a poder entender que vas a pasar 99% en la eternidad de tu existencia, no aquí, pero en la casa de nuestro Padre. Todo esto que llamamos vida es tan solo un latido, es abrirlo y cerrar los ojos. Abres y cierras los ojos y está ahí, se va, desaparece. Así que 1 billón de años más allá, cientos de billones de años más allá, vas a existir. Así que cientos de miles de años todavía vas a existir. Y cuando tú miras hacia atrás y toda tu existencia, todo el dolor que tú estás pasando ahora, lo cual es legítimo, Y Jesús nunca trata de reducir ese dolor, pero bajo el lente de la eternidad es una promesa que nos está dando. Tú estás enfrentándote al sufrimiento, no va a ser por mucho tiempo. El cuerpo que tú tienes ahora se está desgastando y te está fallando en este momento. Va a ser algo después, vas a recibir uno nuevo que te va a durar toda la vida. Y todas estas cosas y millones de cosas más serán tuyas cuando entres a la casa del Padre, en lo que Jesús nos promete, que Él te va a llevar hasta allí. Y tú puedes pasar por muchas cosas si tú sabes que el destino es el correcto y que la gloria de ese destino es mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Porque Él dice, yo soy el camino que te lleva a la casa del Padre, pero dice más. Pero dice, también Jesús dice, es que Jesús es la verdad que revela el corazón del Padre. Y dice, si me hubieras conocido, habrías conocido a mi Padre también. De ahora en adelante lo conoces y lo has visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, he estado contigo tanto tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo no los hablo por mi propia autoridad, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O cree a causa de las obras mismas. Esto es tan profundo y conmovedor y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera que pueda. Cuando tú pasas por el sufrimiento, hay todos estos psicólogos y todas estas personas saben de eso que les estoy diciendo. Hay dos cosas que usualmente surgen simultáneamente. Lo primero es la rabia, la ira, en una situación, pero si tú sigues todo ese grupo más hacia abajo, estás enfadado con Dios. Y sigue después por la vergüenza o por la culpabilidad. Entonces la ira surge, ¿por qué estás permitiendo que esto suceda, Señor? ¿Cómo tú puedes escoger no protegerme a mí, a mi familia, a mis miembros familiares? ¿Cómo es posible que esto sea acorde a tu plan? Y esto se empieza a revelar en una ira y se ve a través de toda la Biblia. Y es la manera como la gente se viste de ello. Y si que, como que si Dios pudiera controlarlo. ¿Cómo tú puedes permitir esto? Un país malévolo que quiera conquistar otro país. Y después de la ira empiezas a vivir esto. Si eres seguidor de Cristo, esta vergüenza. ¿Será que yo hice algo para merecerme esto? ¿Qué pecado cometí yo para ganarme este castigo de Dios? O tú piensas, ¿cómo me puedo yo enfadar? ¿Será que yo me enfadé con Dios? Yo pensé que mi fe era más fuerte que esto. Yo pensaba que era más maduro de lo que soy ahora para ser afectado por estas cosas externas, circunstancias externas. Y cuando esas dos cosas empiezan a moverse en tu corazón, ira y vergüenza, la idea de estar cara a cara con nuestro Padre Celestial, te asusta, ¿verdad? Porque ¿cómo yo me puedo enfrentar a alguien así si yo me enfadé con él? Cuando no tengo fe, cuando dudé de él, cuando le grité, ¿cómo puedo yo pararme enfrente de él cuando le fallé al enfadarme? Eso es algo normal, es una reacción humana normal y eso es lo que Felipe está vocalizando. Jesús, tú nos dijiste lo que el Padre es, pero realmente no sabemos cómo tomar tu palabra porque es un tipo muy bien, muy, muy educado. ¿Será que nos lo puedes revelar para poder saber a qué nos estamos enfrentando? Y muchas veces nosotros somos así, pensamos que Jesús es diferente al Padre, ¿verdad? Jesús es grandioso, es gentil, es una persona bastante relajada, muy calmada, va con sandalias a toda parte, es amigo de pecadores, lo cual es muy bueno porque yo soy uno de ellos, pero el Padre, Sodoma y Gomorra, como la inundación, él se ve un poquito más difícil de complacer. No se ve como que va a ser gran amigo de un pecador como yo. Yo tuve un par de amigos cuando yo estaba creciendo, donde yo era la mala influencia sobre ellos. Alguien, yo creo que ha sido todas nuestras relaciones, pero ellos eran los buenos. Y yo recuerdo este amigo específicamente cuando yo voy a cenar con él y su Padre no me quería. Y tú lo ves en su rostro, en su cara. Yo no soy muy fan, no me caen muy bien, pero a mi hijo parece que le caes muy bien, así que yo creo que eso es lo que el Padre dice, ¿no? Sobre nosotros, pero con Jesús es como, porque somos muy iguales como mi Padre, así es Jesús, pero más que eso, Jesús es la representación exacta del carácter y el corazón del Padre. Él dice, Felipe, a los discípulos, a nosotros, no deben temer al Padre cuando se lo encuentren cara a cara, porque Él es como yo, y si nosotros podemos decir cualquier cosa sobre Jesús, es que es bueno. Es que es amoroso, que es paciente, que es bondadoso, que es misericordioso. Y cuando tú te pares frente a frente a la casa del Padre, en la cara del Padre ese día, no va a haber ni un pedacito, ni nada. No va a haber nada de desilusión. Solo va a ser satisfacción y gozo y todas estas cosas, esta belleza, esta felicidad en sus hijos. Mi hijo, y tú estás aquí, hice todo lo posible para que llegaras aquí y estás aquí. Esa era la meta, ese era el propósito. Uno de mis propósitos, uno de mis himnos preferidos es que tanto nos ama el Padre. Su amor, qué tan grande es su amor que Él daría su propio Hijo para hacer nosotros, para salvarnos a nosotros. Es verdad, Jesús de verdad, de una manera voluntaria fue a la cruz por nuestros pecados, pero el Padre de una manera voluntaria lo dejó, nos lo dio porque nos amaba tanto. Me llegan todas estas imágenes en lo que preparaba el sermón. Estaba en la escuela secundaria, era algo que realmente me llegaba, imágenes que me llegaban a la mente. Pero yo tenía pesadillas y tenía esta escena en mi cabeza donde yo moría, me levantaba en una silla así como del defendido y el Padre entra como con una bata así como de juez. Y yo me asustaba y Jesús entraba, ok, cálmate, yo soy tu abogado defensor. Y yo me sentaba y veía cómo Jesús hablaba con el Padre, cómo Jesús discutía con el Padre. Hey, Chase hizo eso, sí, pero la sangre eso lo cubre. Y el Padre, pero él lo hice como 147 veces. Sí, yo sé, pero la sangre. Y sería como esta discusión entre yo, el Padre y el Hijo. Ok, está bien, suficiente. Ok, que entre. Pero como que tolerándolo, ¿verdad? Pero luego lee la Escritura, a través de toda la Escritura, y ves que la única persona que te va a acusar si estás en Cristo Jesús es Satanás, el acusador. Y cada acusación es la nivel que te hace contra ti. No es Jesús peleando con el Padre, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que están de tu lado diciendo: Satanás, nada de tus acusaciones van a funcionar porque yo mandé al Hijo y el Hijo murió y el Espíritu lo transformó. Es el Padre y es el Hijo y el Espíritu Santo, todos sacrificándose y yendo más hacia allá donde pueden ir para asegurarse de que tú puedas llegar sano y salvo a casa. Y cuando tú te das cuenta de eso, toda esa rabia se va, se desvanece. Y esa vergüenza se desvanece. Y empieza a ser reemplazada por este: yo sé que conozco a Jesús, pero no veo la hora de llegar a conocer a mi Padre. Eso es confortante, reconfortante. Pero va más allá de eso. Él es el camino, la verdad. Y lo último es, Jesús es la vida, es la luz que nos trae la ayuda. No voy a entrar a todo eso. Jesús es la luz, es la vida. De verdad, Jesús, les digo, todo aquel que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y mayores obras que estas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, lo haré. Si me amas, guardarás mis mandamientos y le pediré al Padre y les dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce. Porque Él mora contigo y cerca de ti. No os dejaré huérfanos, vendré a ti. Sin embargo, un poco de tiempo y el mundo no me verás más, pero tú me verás porque yo vivo. Tú también vivirás. En aquel día sabrás que yo estoy en mi Padre y tú en mí y yo en ti. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y en verso 23 dice, Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestro hogar con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oyes no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy contigo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te da, yo te doy. Hay como 17 sermones ahí en solo eso. Básicamente lo que está diciendo, no tienes un lugar preparado solamente, que es mucho mejor que cualquier cosa que tú te puedas imaginar aquí en la tierra y que vas a llegar aquí. Jesús nos promete, no solamente tienes un Padre y amoroso y misericordioso, que de hecho es el Rey soberano de la tierra, que escribe tu historia y escribe todo, pero Jesús también nos dice, yo soy el camino para llegar ahí. Cada paso tendrás todo lo que necesitas. Todo lo que necesites, no todo lo que tú quieras, pero todo lo que tú posiblemente puedas necesitar. Él dice, yo voy a hacer el sí a cada oración que tú des. Si tú me preguntas, si tú lo pides en mi nombre, hay fortaleza cuando estás débil. Si necesitas luz en un sitio oscuro, yo estoy contigo. Si necesitas guía cuando estés confundido, eso es para ti también. Yo lo tengo, yo también te lo doy. Necesitas fe, necesitas perseverancia, necesitas voluntad, necesitas disciplina, necesitas esperanza. En medio de la falta de esperanza, un milagro y otro milagro y milagro y tras milagro. Sí, 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 sí. Eso es todo tuyo. Y luego dice, y no tienes que esperar para experimentar la presencia de mi Padre, porque te amamos tanto que no podemos aguantarnos. Así que vamos a hacer algo pequeño, no permanente, pero temporal, temporalmente una residencia para poder estar contigo allí dentro. Y el Espíritu luego, eso es como con 20 sermones ahí, solo con eso. Pero el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ese es tuyo también. Y el mismo Espíritu que le dio a Jesús la perseverancia y la fe para poder pararse firme ante todas las tentaciones, ese es el mismo Espíritu que está dentro de ti ahora mismo. Ese mismo Espíritu que lo llevó y que le recordó del amor de su Padre Celestial. Eso es todo tuyo. Todas esas cosas y miles muchas más son tuyas. Cada paso que tú das, cada paso que tú das, cada paso que tú lo necesites, cada momento. Y al final lo único puede ser que el resultado, paz. No la paz que el mundo te puede ofrecer, sino la paz de Jesús. Él es el camino que nos lleva a la casa del Padre. Él es la verdad que nos revela el corazón del Padre. Y Él es la vida que nos trae la ayuda del Padre. Y cuando tú crees en eso, no importa lo que esté sucediendo, eso se convierte más real que cualquier otra circunstancia que estés viviendo. Que las tormentas inmediatamente se calman y las olas se calman. Y el corazón se empieza a calmar y anclar. Y tú puedes respirar. Y respirar hacia afuera. Tomar aire y soltar aire. Y enfrentarte a un nuevo día de camino hacia la casa del Padre. No dejes que tu corazón se tribule, que tu corazón se entristezca. Pero creen, si creen en Dios, crean en mí también. Padre, ayúdanos a hacerlo hoy, por favor. La gente vino esta mañana hoy luchando batallas, luchando guerras. Y yo no sé lo que es, pero tú sí lo sabes. Ayúdales a saber de que tú no te vas a mover por nada de eso. Que cualquier cosa que ellos necesitan, solo tienen que pedir. Que tú eres un buen padre, que da buenas cosas a sus hijos. Hazlo ahora mismo, papá. Padre, cambia nuestra mentalidad, lo que nosotros pensamos de ti por medio de Jesús Cristo. Padre, fortalécenos. Y Espíritu, guíanos, por favor. No vemos la hora de verte en algún día. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.